Por cierto, en ese derbi va a ser la vuelta del público al Molinón, en un derbi. En 2019 fue el último, antes de la pandemia ganó el Sporting 1-0 con el gol de Alex Alegría y desde esa fecha no se juega un derbi con público en el Molinón. La pregunta es si va a haber entradas para la afición del Oviedo. Si sigue el encapsulamiento de las aficiones, el Sporting es partidario de no enviar entradas al Real Oviedo para el derbi. Este sonido, vais a escuchar, es del pasado 5 de octubre, Javier Fernández, el presidente del Sporting, antes del derbi de ida en el Tartiere, sobre si habría entradas para el Oviedo en la vuelta.
Lo primero que tendremos que pensar es nuestra afición. Si realmente no se les permite acudir al campo del Tartiere, pues seguramente nosotros no nos quedará otra que decir que no ponemos a disposición entradas del Real Oviedo.
Si sigue el encapsulamiento, el Sporting no dará entradas al Oviedo. Así están las cosas ahora. A día de hoy vamos a ver lo que pasa según vayan avanzando las fechas. Un consejo, un mensaje de La Cañada y os presento alineación.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Alineación joven, ¿eh? Son gente con proyección lo que tenemos hoy en la cadena COPE. ¿Estás en el Morán? Hola, Senén.
Hola, ¿qué tal, hombre? Aquí estamos.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien. Muy bien. Ganamos, ¿eh? Ganamos el fin de semana.
Buena cosa.
A ver si hay proyecto el año que viene.
Iván Fernández, delantero del Marino. Hola, Iván, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien. Delantero y lateral, extremo y un poco...
Este año es carrilero, ¿eh? Digo yo delantero, porque toda la vida fuiste delantero.
Fuimos compañeros, sí, y jugamos los dos arriba.
Bueno,
y...
eres futbolista gracias a los pases que tenías en profundidad.
De lo que aprendí de ti.
Exactamente. Y está Dani Souto. Hola, Dani, la Voz de Asturias, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, sí, sí. En una semana después de una victoria siempre se ve todo mejor.
Sí, señor. Tertulión del Sporting, ¿eh? Estamos en La Cañada Real Molinón hasta las 4 de la tarde. Tertulión del Sporting, hasta las 4 de la tarde, desde La Cañada Real Molinón, aquí estamos, en nuestra mesa de siempre, al lado de la ventana, con la gente de sobremesa, tomando cafés, y nosotros hablando del Sporting. Tertulión hasta las 4, y lo primero de todo, antes de hablar de la situación del Sporting, vamos a hablar del nombre propio de ese partido que fue Yuca. Ayer lo hablábamos en Deportes Copia Asturias con Marcos, que hacía un alegato a favor de Yuca. A vosotros os quiero situar, Senén, Yuca, ¿tú qué piensas de Yuca?
Hombre, a mí me parece el futbolista que el otro día te salva las castañas del fuego en un partido que se te había puesto complicado y que yo creo que a lo largo de la temporada te viene salvando los muebles partido tras partido. Un delantero que a mí en Gijón las últimas dos temporadas me ha gustado mucho y que creo que lamentablemente no podremos retener, pero bueno, de momento lo disfrutamos.
Es que sacamos este debate porque es el eterno debate en Gijón con Yuca. Es decir, ¿es delantero para el Sporting Yuca? ¿No es delantero para el Sporting Yuca? Tú como delantero, ahora carrilero, Iván, ¿qué piensas?
Yo siempre fui muy yuquista, soy yuquista y seré yuquista. Me represento mucho en él.
¿Te pega, sí?
Sí que me pega. Y siempre lo defendí y, bueno, lo que decía un poco Senén, estos dos últimos años está dando la talla y los números están ahí, en cifras de goles. Ahora parece también que en asistencias, pero bueno, sobre todo el trabajo, el carácter que da el equipo, se vio cuando salió el otro día, que tiene carencias, que da para otra categoría más, pues igual no lo sé, no lo vimos todavía, pero yo creo que es parte de del equipo, la salvación va a pasar por él, por los números que tiene, y yo creo que no hay otro jugador como él en el equipo.
Dos sí a Yuca, uno de Senén y otro de Iván. Dani.
Pues lamento fastidiarte seguramente la tertulia, o más que nada el debate, porque seguramente buscabas eso.
Hay alguno por aquí que está poniendo unas caras por aquí, al pie de la mesa, que no veas.
Pero poco debate habrá porque me postulo en el tercer sí, seguramente. La verdad que para mí Yuca es un futbolista que en el Sporting es un privilegio tener un delantero así, sobre todo ahora, estando en la situación en la que estamos, en segunda división, me parece que es un delantero para la categoría brutal. Le aporta gol, se ha visto, sobre todo este fin de semana, que tenemos la prueba más reciente, cómo es capaz de marcar diferencias a poco que tenga 45 minutos con respecto a lo que habíamos visto de otro delantero en su mismo rol, con el mismo modo de juego, 45 minutos atrás, ¿no? Entonces, creo que está demostrado, sobre todo estas dos últimas temporadas, que sin el gol de Yuca no sé dónde estaríamos y seguramente encontrar eso en el mercado es lo más difícil que hay.
Es que además, si lo comparas con lo que hay, porque Ramírez lo que nos dejó los primeros 45 minutos es de échate a temblar, ¿eh? O sea, es que el Sporting sin Yuka asusta.
Hombre, sin Yuka es un equipo bastante, bastante flojo, sobre todo si hablamos de la parcela ofensiva, porque lo que hemos visto de Eric Ramírez es, bueno, pues poquita cosa, muy poquita.
No, muy poca, por eso digo que al final Iván es un futbolista que ahora mismo es capital ya no por los goles, es también, decía Martín en rueda de prensa, ya no es los dos goles y la asistencia, es lo que te contagia.
Sí, es lo que te digo, el carácter que tiene él, que a veces te perjudica, no te digo que no, porque hay partidos que sí que perjudicó al equipo, pero el carácter ese del coraje que tiene, que a veces se sobrepasa, pero eso contagia a los compañeros, y yo creo que no hay ningún jugador en el equipo con ese carácter como el que tiene Yuka, y bueno, se vio reflejado en la primera parte que para mí, junto a Pablo Pérez, después de esa lesión que salió y eso, que es el único delantero que hay, porque el fichaje en invierno que hicimos, pues
nada,
ni bueno, está ni se le espera.
Rendimiento inmediato.
Total. Pero es que además, yo creo que en el debate con Yuka muchas veces se le compara con futbolistas míticos del Sporting, que además hoy estamos en una tertulia joven y muchos ni los hemos visto jugar, entonces no lo sabemos para compararlo, ¿no? Pero yo creo que es injusto comparar a Yuka con Kini. Es decir, es que para empezar era otra época y el Sporting de hoy no es ese Sporting, ¿no? Es decir, para el Sporting de hoy yo sí veo que Yuka puede ser aprovechable. Para un Sporting siendo sexto en primera, pues igual es otra cosa.
Claro, es que sobre todo está ahí el tema de siempre se habla de los números de Yuka, de qué ha hecho este año, cuánto lleva en global. Es más, este partido creo que fue el 150 con la camiseta del Sporting. O sea, ya tiene cierta entidad dentro del club, pero es eso, no podemos compararlo con jugadores que han sido pichichis en segunda división, que han estado viviendo toda su etapa como sportinguistas en primera y con un Sporting con otras aspiraciones muy diferentes. Por eso mismo recalco, ¿no?, lo que decía al principio, de es un lujo para este Sporting. Para el Sporting en su historia posiblemente no entre dentro de los tres mejores delanteros que ha tenido, seguro, pero a nivel de actualidad del Sporting que tenemos hoy en día, ya digo que es el futbolista o uno de los futbolistas de la plantilla que más puede marcar las diferencias en este Sporting, que sobre todo es eso, creo que en ataque tiene muchas carencias, que si fuese otro equipo con otro tipo de argumentos, igual otro delantero le vendría bien, pero ahora mismo Yuka es lo que decía Sener antes, te saca las castañas del fuego constantemente, sobre todo de manera individual, sin que tú le estés generando grandes cosas, él es capaz de sacarte goles de la nada y muchas veces puntos con eso.
La cosa es que si Yuka tiene carencias, ¿qué tendrán los demás? Porque Yuka lleva 13 goles y 4 asistencias.
Ahí está el problema.
Claro. Es que hablamos de Yuka, que es el centro del debate, pero entonces igual el centro del debate no está ahí.
Es que es eso, en los últimos 7 partidos Yuka ha participado en acciones de gol en los que ha jugado. Siempre ha marcado o asistido en los últimos 7 partidos. Y además solo contamos en esos 7, si no me fallan las cuentas, una victoria y un empate.
O sea, Yuka, dependencia absoluta ahora mismo.
Total, o sea, está siendo capaz de generar incluso en los momentos más grises y más oscuros del Sporting. Y aún con ello, el equipo es incapaz de avanzar. Entonces, si no tuviéramos eso, sigo diciendo que no sé dónde estaría el equipo.
Luego ya si os digo que esto del compromiso, que ahí también los medios tenemos mucha culpa, ¿eh? Vendemos también un relato y tal. Pero a ver, Yuka jugó un partido, le liberaron y luego se cogió unos vuelos para venir aquí. Quiero decir que eso lo haría cualquier trabajador también. Es decir, él se cogió unos vuelos para jugar, jugó. En el mismo día tiene mucho mérito que a nivel físico puedas aguantar y puedas dar ese rendimiento. Pero bueno, que el compromiso... Yo ahí sí que ya me desmarco un poco del relato de heroicidad, ¿no?, de Yuka. Es decir, bueno, hombre, vino con la selección y jugó con el Sporting, ya está.
Bueno, tiene su mérito. A mí es que me gustan los relatos épicos.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Yo soy más de
populismo,
de relato épico y de que llega Yuka Gijón con 4 escalas. No, pero bueno, yo lanzaría también la pregunta de que estamos comentando ahora lo de Yuka, y siempre hablamos de Yuka en este Sporting. Claro, decir este Sporting, la pregunta es ¿y cómo se llega a este Sporting? ¿Cómo llega el Sporting a ser un club que no tiene la capacidad de ir al mercado de invierno y traer un delantero que rinda de forma inmediata? ¿Cómo llega el Sporting a ser un club que no se puede permitir tener más de un delantero de nivel? ¿Cómo llega el Sporting a esta situación? Pues eso también es una pregunta que quizá habría que hacerle a los dirigentes del Real Sporting de Gijón, que seguro que lo sabrán bien y nos lo podrán explicar, entiendo.
No sé si lo sabrán, pero tienen que contestar a esa pregunta, supongo también. El mercado de invierno, ahora que decís, ¿no? Confiamos en el mercado de invierno, Iván, Johnny, Calavera, Ramírez, de momento no están aportando.
Bueno, yo sí que la verdad que me hacía ilusión que viniese Johnny, pero bueno, también sabiendo cómo soy jugador, un jugador que está un año parado, pues al final tampoco te va a salvar un equipo. Sabes que hasta que no cojas el ritmo y te metas en la dinámica del equipo y de la competición, por mucho que entrenes fuera de los entrenamientos en casa, pues no vas a estar al nivel, y así está reflejado. El primer partido, bueno, yo iba a algún centro, pero luego ya fue a menos y vinieron las lesiones, que es lo normal, vaya. Y con el delantero, pues yo sinceramente no sé dónde le pasarían algún highlight de estos vídeos de YouTube, porque yo no lo conocía, y lo que poco que pude ver aquí con él no me está demostrando nada. Así que bueno, los fichajes de invierno creo que no están sumando nada.
Claro, tiene que tirar el Sporting, Dani, con lo que había.
Prácticamente sí, porque al final no han conseguido sumar nada, y encima el Sporting casi que sigue acumulando bajas respecto a la plantilla que tenía ya de un inicio. De ahí llega, por ejemplo, el fichaje de Calavera, que tampoco está rindiendo por tema físico, por problemas de lesiones, muy similar el caso de Johnny, que además venía todavía de un año mucho más complicado, tanto en lo personal como en lo profesional, por esa situación que atravesó en la Lazio sin estar inscrito. Y bueno, el caso de Ramírez es quizás la apuesta más arriesgada de las tres, la que menos conocíamos sin duda, y que parece que a Rico le va este perfil de delanteros, ¿no? De buscar algo más exótico, menos conocido. Mencionó el nombre de Jordi Caicedo también como una opción en verano para sustituir a Yuka en caso de que estuviera salido, y son jugadores que se nos escapan un poco del radar y que son apuestas un poco más arriesgadas, que a la vista está que de momento, por lo menos en el caso de Ramírez, que es lo que podemos medir que tenemos aquí, no están resultando nada bien.
Apuestas que, Senén, me miras así ahora como diciendo que por esto apuesta el Sporting, ¿no?
Claro, no, es que yo lo que me paro a pensar es cómo llegamos a hacer estos fichajes exóticos, porque fichaje exótico es que no sepa hacer un control de cara y dárselo al compañero. Eso sí,
bueno,
que
fichajes exóticos los ha habido siempre, Los ha habido
sí,
siempre. Pero claro, con el Sporting en otra situación. Lo que no ha habido siempre es que estés peleando por el descenso. Uh-huh. Eso no lo ha habido siempre,
no,
por cierto.
Y lo que también a mí me preocupa es, sí, estamos hablando de esta temporada, que bueno, la salvas, ¿no? Pues oye, te salvas esta temporada. Pero más allá de lo que pasa esta temporada, el Sporting de la temporada que viene...
Espera un poco.
Claro, es que a mí esto me temió por la cabeza.
Pero dices, te salvas. ¿Lo dais por hecho ya?
A ver, más cerca está, pero yo no me fío ni un pelo.
¿No?
Y una de las cosas que más que amo estoy es que perdí la fe ya, este año. Ya no te voy a decir, y la ilusión ya también. El otro día todavía veníamos en el bus y es que teníamos el partido en el portátil, unos compañeros y yo, y ya casi ni miraba. Porque es que es eso, yo creo que, y ya no soy yo solo, yo creo que el ambiente que hay, la gente, yo creo que he perdido ya un poco la ilusión. Yo diría que no estamos salvos todavía. Más cerca sí... pero salvados no estamos, vaya.
Son 8 puntos, Es que los de abajo no suman, Iván.
Estuvimos 5 partidos, 6 sin ganar, ¿cuánto?
Mucho, no, 10 partidos sin ganar.
Bueno, hasta que no ganen 2 partidos más, yo no me fío.
Para mí el calendario del Málaga es más...
Sí. El del Málaga es terrorífico,
por eso.
Terrorífico.
Al Sporting ahora es verdad que le vienen 3 partidos fuera de casa... Y este mes el partido que tiene en casa, o si juega 2, es el derbi, uno de ellos. O sea, son citas también muy importantes, es un momento complicado para sumar puntos y clave para enfocar esas últimas 5 jornadas que siempre se dice, ¿no? Ya sabiendo más o menos dónde estás y cuál es tu distancia con el objetivo, que ahora mismo, que ya lo hemos hablado aquí además en otras tertulias, es evitar el descenso, evidentemente. Para mí con esta victoria das un paso adelante muy importante, porque lo que dice un poco Pablo, ¿no? Los de abajo no suman, les está costando empezar a acercarse a los de arriba. Lo que dices en él, el calendario del Málaga es que mete miedo.
Muy duro,
miedo. Y aparte, que no solo eso, sino que la situación del equipo es peor incluso que la del Sporting, que han cambiado de entrenador y creo que llevan 4 de 27.
Sí, José Alberto no tenía tanta culpa ahí, parece
no,
ser,
No, la verdad que al final no, porque ahora con Nacho González dicen que si el partido este que tienen ahora, si lo...
Clave, lo tienen que ganar.
Si no lo ganan, que va fuera. Entonces, veremos lo que pasa también con el Málaga, que para mí está en una situación todavía peor que la del Sporting por el calendario que tiene por delante. Pero bueno, la cuestión del Sporting es que... Yo no sé cómo con una ciudad tan volcada al fútbol como Gijón, cómo puede llegar un proyecto como el del Sporting a desenganchar a una ciudad tan futbolera como es Gijón. O sea,
es que eso que acaba de decir Iván es muy preocupante.
Imagínate el drama.
Lo de perder la ilusión, sí.
Que tiene como proyecto el Real Sporting de Gijón, que es capaz de desenganchar a la ciudad de Gijón, que es una ciudad futbolera por historia y en los últimos años pues también. Pero bueno, veo también un Molinón un poco crítico, la verdad, ¿eh? No muy crítico como yo lo he visto en los últimos años, sino un Molinón que la verdad, que yo te lo digo, ¿eh? En serio, el Molinón está reaccionando muy bien y está, la verdad, muy bien. O sea, yo veo un gran Molinón, ¿eh?
Y yo creo que eso es preocupante, que la afición reaccione bien ante la situación esta. Quiero decir, yo creo que la afición está acomodada, porque que no reacciones a que estás a dos puestos de bajar a la primera ref, que sería, vamos, eso yo creo que es una afición ya acomodada.
¿Acomodada o desenganchada? Decir, yo creo que más desenganchada, eso. Porque también yo entiendo un poco a la gente, porque tú hablas con el perfil medio de Gijón y tú le preguntas y dices, oye, ¿qué te parece lo que le pasa al Sporting y tal? Y seguramente en la mayoría de los casos que tú hables con la gente no te van a hablar de los futbolistas, porque los futbolistas al final van y vienen. O sea, tú tienes unos futbolistas este año, los tuviste el pasado, los tendrás el siguiente, pero yo creo que no es un tema ya tanto de futbolista ni un tema de jugador, sino que es un tema de que el Sporting año tras año, esté el jugador que esté, no tiene un camino, no tiene... Porque sí, tú subes a primera y yo me pregunto, ¿y?
¿No tienes un proyecto?
¿Y? Subes a primera, ¿y? ¿Y a dónde vas en primera? ¿A qué aspiras en primera? A nada. Y eso es el Sporting y por eso Gijón se ha desenganchado.
A ser equipo ascensor, por ejemplo. Eso sería muy duro, es decir, pero es un poco la situación que hay ahora mismo. Yo estoy con Senén en eso, es decir, al final la gente está viendo que su equipo está media tabla de segunda división en los últimos 5 o 6 años, que este año estás peleando por no descender, que ves que la situación va incluso a peor, que ves que de abajo tampoco están saliendo, porque Mario también te ilusiona de que te salgan chavales, de que tampoco está saliendo. Es decir, que efectivamente la política deportiva está yendo muy hacia abajo. Eso evidentemente desengancha. Yo también quiero decir una cosa en favor del público del Molinón. Había 14.000 y pico el otro día peleando por no descender, ¿eh? Eso no lo hay en todos los clubes,
no.
Y en todos los estadios
sí,
de España.
Sí, para mí se está viendo un gran Molinón en claro. El sentido de que la gente está apoyando al equipo y está apoyando a lo que está sucediendo, pues en esto están apoyando ahora y se está animando. Pero a lo que yo me refiero con que el Molinón no está siendo crítico es con que, vamos a ver, en este campo, yo vi que en este campo se pitaba, vamos.
¿Y eso pensáis que puede ser ahora porque está la gente remando a favor de obra?
No,
es decir,
que ahora
vamos
hay
a salvarnos
remar.
Y tal.
Ahora hay que remar. Yo estoy totalmente de acuerdo que ahora hay que remar por el equipo. Pero claro. ojo, no hay que remar por el proyecto que están montando en el Sporting. Yo entiendo que hay que remar con el equipo y hay que ayudar a conseguir los puntos. Y hay que animar los 90 minutos. Eso sí, yo cuando acaba el partido, el Molinón tenía que bramar. Tenía que girarse y bramar el Molinón.
Hombre, cuando acabe la temporada igual van por ahí los tiros.
¿Qué,
¿qué pensáis?
Por tiros, ¿no? Por favor. Si llevamos aquí años que parece que...
Dani.
Bueno, a ver, para mí, hablabas de los 14.000 que hay ahora en el Molinón, los 2.000 que van a ir a Burgos, el lleno que se espera en el derbi. El derbi puede ser un partido muy importante también para medir eso, para medir el pulso de cómo está la gente, porque sabemos que es un partido que se vive todavía muchísimo más que cualquier otro, que están todos los nervios a flor de piel, que veremos en qué situación está el Sporting, también el Oviedo, que se está jugando prácticamente la vida por entrar en ese playoff en esa fecha. Pero, claro, entiendo el punto de que hay que animar y que, evidentemente, hay que estar con el equipo, sobre todo en estos momentos de dificultad, pero sí que noto cierta permisividad por parte del público durante toda la temporada, porque no es una cuestión de que estas semanas estén apoyando más porque le hemos visto las orejas al lobo y hemos visto a la Real Sociedad B a 5 puntos. Pasaba también con David Gallego. Había esa etapa de no voy a criticar en exceso, siempre había el típico pito murmullo, pero nada comparado con otros momentos de la historia reciente del Sporting donde de verdad se ha apretado al equipo y en situaciones mucho más cómodas y cómplices para la afición que esta. Así que para mí está siendo demasiado poco crítica en el global. Entiendo que ahora sea positivo para el Sporting y para los jugadores, pero me parece que en el global también estoy notando esa pequeña tendencia y me preocupa un poco que no haya ese nivel de exigencia en el público del Sporting.
Pues eso yo creo que siempre ha sido una cosa muy buena de la gente en el Molinón. Es decir, esa exigencia para mí es positiva, no es negativa. En el momento en el que pierdes eso, pasas a ser uno más. Yo creo que el Sporting nunca ha sido eso. Es decir, el Sporting tiene que exigirle a sus dirigentes, a sus futbolistas, a sus entrenadores un rendimiento. Lo de este año no puede pasar por alto. Es decir, esto tiene que terminar la temporada y tiene que haber, se tienen que sentar en el Consejo, entiendo que ya lo estarán haciendo, ya lo están haciendo de hecho, y mirar al futuro con otras miras, porque lo de este año no se puede consentir. Lo del Sporting este año está siendo muy serio y muy grave la situación deportiva, ¿no? Entonces, has estado muy cerca de la quema. Digo has estado porque yo, para mí, el Sporting sí que lo tiene prácticamente hecho. Es decir, creo que muy mal lo tiene que hacer después de la victoria contra el Cartagena para complicarse la vida. Pero creo que hay que cambiar las cosas, ¿eh?
Bueno, para mí es que el Sporting tuvo dos grandes fortunas en los últimos años. O sea, para mí esta situación que vive el Sporting hoy es grave. Pero para mí la situación que vive el Sporting hoy es grave como lo viene siendo los últimos años que tiene el Sporting. Y tuvo dos grandes suertes. Una era Manolo Preciado y otra era el Pitu Abelardo. Bajo esas dos grandes suertes, el Sporting hizo dos proyectos comandados por dos entrenadores. Vale, haces dos proyectos, lo hacen dos entrenadores, muy bien. Pero y luego, el resto del Sporting ha sido vagar en la mitad de la tabla de segunda división. Sin ningún tipo de rumbo, sin ninguna identidad. Y eso es lo que yo como chaval, porque claro, yo tengo 23 años. O sea, aquí nos escuchará gente que haya vivido un Sporting grande. Yo no he visto en mi vida un Sporting grande. O sea, yo no he visto nada. Yo he visto, lo máximo que he visto ha sido De Las Cuevas marcar un gol en el Bernabéu, que ganamos. Yo no he visto nada. Entonces, claro, pues ya uno pues dice, oye...
Pues quieres verlo, ¿no, Senén?
Yo tengo ganas de verlo, pero hombre, claro. pero creo que para pero verlo...
Es que ese es un problema, yo creo. Que no podemos vivir del pasado. Y como tú dices, yo también tengo 28 años y lo que más vi debió ser eso. Una victoria en el Bernabéu del Sporting. Y lo que decías anteriormente, más que suerte, también yo creo que fueron dos oportunidades. Sí. De hacer un buen proyecto y como equipos que ahora están en primera... que también estuvieron en segunda, tuvieron dos oportunidades para hacer proyectos y al final acabaron en nada.
Cuando nos salvamos en primera división el primer año de Abelardo, fue porque la liga nos restringió de fichar, porque no nos podíamos mover. Entonces no se pudieron hacer las cosas mal.
Bueno, claro, también hay que decir que esos dos proyectos tuvieron sus momentos, sobre todo Preciado estuvo en una situación peor de la que está el Sporting actualmente, o sea, estuvo a un punto del descenso a falta de 6 jornadas para terminar la liga, o sea, estuvieron a nada de conseguir ese primer descenso en la historia, la tercera categoría por parte del Sporting. Y sin embargo, pues mira, se apostó de manera diferente a la que se ha hecho este año. Seguro que si entramos en lo que fue aquel año, en tertulias y demás, la crítica era muchísimo más elevada de lo que ha sido hasta ahora. Y aún así, pues el proyecto como que reflotó y consiguió ese ascenso a primera. Y a partir de ahí, económicamente, se saneó el club. Y luego, pues volvió otra vez la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Un descenso. Hablaba antes, Pablo, de ser un equipo ascensor. Ojalá. Es que ojalá fuéramos un equipo ascensor.
La verdad que ahora lo firmábamos todos, casi.
Somos un equipo ascensor cada década. O sea, cada 10 años tenemos un ascenso, vivimos nuestras 2-3 años en primera como muchísimo, y a partir de ahí, de nuevo, una travesía por el desierto en segunda división. O sea, ojalá.
Pero que una ciudad como Gijón y un club como el Sporting, desde mi punto de vista, no debería ser un club ascensor en primera división.
No.
Todo. La ciudad, el club, las instalaciones...
Esto lo hay en muy pocos sitios en España. En muy pocos sitios. El Sporting no puede conformarse con esto. No debe conformarse con esto.
Una ciudad como Gijón, que los jugadores que vienen aquí a jugar, todos se quieren quedar y quieren volver aquí. Por algo será.
Porque lo que se respira aquí, Iván, y tú eres de fútbol. Lo que se respira aquí no se respira en cualquier sitio.
Sí, sí, está claro.
Entrenadores, jugadores.
Todo. Desde prensa, afición, las instalaciones de mareo, el estadio, lo que se vive en la ciudad como tal, todo.
Y habláis de proyecto, ¿por dónde empezaríais? De cara a la próxima temporada.
¿Qué proyecto?
No, habláis de proyecto y de que no lo hay, quiero decir. Pero, ¿por dónde empezaríais?
Hombre, por arriba primero. Confeccionar una plantilla, apostar por algo, por gente de mareo, por bueno, ahora tienes unos cuantos jugadores que sacaste, tienes a Cristian Rivera, que tal, tienes a Manu García cedido, tienes a Pedro, tienes a Nat, tienes unos cuantos jugadores que bueno, pues que vas a apostar por ellos. Tienes que apostar también por un entrenador, algo, no sé, con tus 3 o 4 veteranos que den la talla, pero algo, un proyecto, no sé, yo ahora mismo no sé qué proyecto hay, la verdad.
¿Senén?
Yo creo que lo que tiene el Sporting es, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Una casa, el Sporting va, por ejemplo, al mercado de fichajes, el mercado de fichajes en una casa, pues podría ser el tejado. Si tú no tienes el suelo, el tejado cae. O sea, pones tejas y caen. Si tú pones la pared, pues al final acaba cayendo igual. Pues esto es lo que le pasa al Sporting. Para mí hay que poner una base y a partir de esa base crecer.
¿Pero esa base qué es? ¿Un director deportivo? ¿Un entrenador?
Una base es una propiedad que tenga un criterio y que tenga una... una gestión adecuada a lo que este club merece. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que puede ser el Sporting. Pero sin esa base que tenga el Sporting, o incluso con los que están, pero bien rodeados, hombre, con un criterio futbolístico, que lo que falta en el Sporting es fútbol. Porque en el Sporting, Eric Ramírez llega a Gijón, pero vamos a ver, si en el Sporting lo Yuka, que no es un jugador técnicamente, no es un prodigio, tiene compromiso, tiene entrega, tiene lucha, el Molinón te premia.
Sí, sí, no, claro, te premia.
¿Dani?
Hombre, estamos hablando de la propiedad, evidentemente creo que todos señalamos hacia el mismo sitio y no nos falta razón. El problema está en que seguramente ese sea el paso más difícil para dar de todo lo que podemos cambiar en el Sporting. La experiencia nos lo dice. Han habido ofertas, han intentado comprar el club, nunca se ha vendido. Ha habido momentos muchísimo peores. El propio Fernández le ha puesto fecha de caducidad a su etapa en el Sporting. Esa fecha de caducidad ha pasado y hace tiempo.
Hace tiempo, sí.
Así que, evidentemente, hace falta un proyecto, evidentemente haría falta cambiar cosas. No voy a decir que tenga que cambiar la propiedad, porque es que no lo espero. No veo opciones de que cambie la propiedad, entonces.
Pero sí de quién se rodea.
Partiendo de esa base, pues evidentemente tiene que haber un cierto consejo deportivo que vaya en una dirección mejor, que haya una estructura que de verdad se corresponda con todo lo que estamos hablando. Estamos hablando mucho de la ciudad, del estadio, de las instalaciones. Bien, ¿cuál es el departamento de scouting del Sporting? ¿Quién está en la materia deportiva del Sporting? ¿Quién manda? ¿Quién lo organiza?
¿De qué vale que tengas 20 campos si no tienes quien los lleve?
Es que ahí está el punto. O sea, entiendo que miremos siempre hacia la propiedad y es lógico. Y un cambio, nunca se sabe cómo puede salir, pero evidentemente los 27 años que llevamos pues no nos dan una buena muestra. Pero también es verdad que si vamos a obviar la parte más difícil y vamos a plantear cómo construir de verdad los cimientos que hablaba Senén de un Sporting de verdad profesional y de verdad a la altura de todo lo que tiene a su alrededor, pues tendrá que empezar por ahí, por organizar mejor Mareo.
Hacemos una pausa y volvemos. Estamos en la Cañada Real Molinón con un tertulión muy interesante del Sporting.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión, para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hacemos un repaso a través de Yuka, a través de si el Sporting está salvado o no, a través de todo lo que está pasando en el Sporting a nivel institucional, que es un tema que hay que abordar cuanto antes, cuanto el equipo esté salvado, porque evidentemente es necesario hacerlo, y nos quedamos sin más tiempo. Iván, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Senén, un placer.
Gracias a vosotros, chicos.
Souto, un abrazo.
Otro para ti.
Gracias a todos por estar ahí. Aquí en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias. Mañana volvemos con una entrevista y un protagonista muy interesante que no te tienes que perder. Y con mucha más radio, con mucho más deporte. Te dejo con la tarde, con la COPE, con la radio. Adiós.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.